Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora comienza la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en el que se espera que Gobierno y comunidades autónomas definan las condiciones en las que el público podrá volver a los estadios de fútbol cuando comience la Liga el próximo viernes 13 de agosto. Maribel Sánchez.
Sanidad ya propuso en su día que solo pudieran volver a los estadios los abonados, pero son muchas las comunidades autónomas que prefieren hablar de porcentaje en función de la capacidad del recinto. Esta tarde, además, deberían decidir si solo piden mascarillas y distancia de seguridad, como ocurre ya en otros espectáculos, o se les exige una PCR o incluso el certificado COVID para ocupar esas gradas en los estadios deportivos. Ahora mismo el control es de los gobiernos regionales, que volverán a insistir en que hace falta unos criterios mínimos y unificados para toda España.
Pendientes, por tanto, de esta reunión y de lo que dé de sí. Y te cuento que hoy hemos conocido otras dos agresiones machistas. En Madrid, un hombre ha sido detenido tras intentar estrangular a su pareja. Fue ella la que consiguió escapar de su agresor y avisar a la policía. Y en Ibiza también ha sido detenido un hombre que, según varios testigos, propinó varios puñetazos y patadas a su pareja embarazada, a la que también tiró al suelo. Al ser recriminado por varias personas, se encaró con ellos, llegando a coger a un hombre de la cabeza. También tiró el mobiliario de la terraza de una cafetería e incluso intentó herir a uno de los agentes que lo detuvieron. Y casi el 80% de los contribuyentes cree que en España no se cobran los impuestos de manera justa, que no pagan más los que más tienen, como refleja un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas. Marta Ruiz.
Sí, una minoría, apenas un 15,5% de los encuestados considera que en España tenemos un modelo fiscal justo. Otro de los titulares que deja la encuesta es que casi el 90% de los contribuyentes percibe que existe mucho o bastante fraude fiscal, y una minoría, solo un 30%, considera que la sociedad se beneficia bastante de lo que paga en cotizaciones e impuestos. De hecho, casi un 60% cree que recibe menos de lo que aporta a las administraciones públicas, y ese mismo porcentaje cree que la recaudación debería proceder sobre todo de impuestos directos como el IRPF, que se aplica según la renta, y no tanto por impuestos indirectos como el IVA, que afecta a todos por igual.
Y volvemos a los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Hasta allá nos vamos, Tokio. Manolo Lama, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Aquí son las 11 y 2 minutos de la noche. Yo sé que tú tienes las 4 y 2 minutos.
Exacto.
Hemos terminado la jornada con una noticia que nos ha dejado fríos, porque las chicas del baloncesto han caído eliminadas frente a las francesas 6-7, 6-4. Esta derrota nos aparta de pelear por las medallas, nos devuelve a nuestro país, y creo que está por ahí Pilar Casado. Pilar, cuéntame.
España ha caído derrotada por 3, 6-4, 6-7 ante Francia. Dice adiós al sueño de repetir ese podio olímpico de Río de 2016. Cristina, no sé si resumir el partido en los errores nos condenaron.
Sin duda. Al final no hemos jugado a lo que nosotras queríamos jugar. Hemos ido a remolque casi todo el partido y al final ellas han cometido menos errores, porque yo creo que también hemos hecho cosas buenas para que ellas cometiesen errores, pero nos ha penado que nosotras hemos hecho más errores y al final pues nos ha condenado.
Vaya verano llevamos.
La verdad que sí.
Cuéntame qué pasaba ahí abajo en el parque, porque he visto muchos abrazos, he visto lágrimas.
Bueno,
¿qué pasaba ahí abajo?
Al final es un cúmulo de emociones, ¿no? Porque al final no solo es perder, es decir adiós a Laia también, es verte fuera del sueño por las medallas olímpicas, y bueno, al final eso, son un montón de emociones que hay que soltar de alguna manera, y es parte del duelo, ¿no? Y bueno, algunas las saltaron ya aquí y otras pues nos va a costar seguro asimilar lo que hemos hecho, pero ahora duele.
Pues estas son las primeras palabras de Cristina Ubiña después de esta derrota, dolorosísima derrota de España ante Francia en estos cuartos de final.
Bueno, gracias Pilar Casado. Esto es el deporte. Empezábamos de madrugada cantando y celebrando la medalla de bronce. Ahora nos vamos con la eliminación, con la tristeza de las chicas del baloncesto. Pero mañana será otro día. y volveremos en los enviados especiales de la cadena COPE.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Y sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, lo decía, ¿no? Manolo Lama, mañana será otro día y a lo mejor con un poco de suerte pues empiezan a caer unas cuantas medallas más, ¿no?, para el deporte español. Los Juegos Olímpicos, protagonistas de la noticia en estas jornadas, también en la tarde, aunque en esta tarde, en los minutos que vamos a compartir, hasta las 7, 6 en Canarias, desde luego tendremos que hablar, por ejemplo, de ese precio elevadísimo al que estamos pagando ahora mismo la energía eléctrica y que está suponiendo que ya empiecen a llegar recibos a muchas casas y a muchos negocios que son de caerse de espaldas, de verdad, de auténtico susto, porque hablamos mucho, ¿no?, de las viviendas particulares, de cuánto te va a costar a ti, a mí, desde luego, de más el recibo de la luz por esta subida increíble que estamos viviendo ahora con la energía eléctrica, pero hay muchos pequeños negocios que después de un año muy complicado ya con la pandemia, ahora están viendo en algunos casos casi doblado ese recibo de la luz, con todo lo que puede suponer eso para la continuidad de esos negocios. Así que será una de las noticias que, por supuesto, compartiremos esta tarde. Pero, cómo no, también siempre estamos intentando, ¿no?, averiguar y conocer y descubrir todo lo que podamos sobre esta pandemia en la que estamos inmersos desde hace ya año y medio, en este verano de 2021, en este 4 de agosto, segundo verano ya de pandemia, segundo verano diferente desde muchos aspectos al anterior, porque si hay algo que desde luego lo distingue, sin duda, las vacunas, ¿no? Este es un verano en el que, es verdad, estamos inmersos en una quinta ola que está proporcionando también problemas, que está también llenando algunos hospitales, algunas UCIs, desde luego nada que ver con otras olas, pero bueno, tenemos esa diferencia importante, las vacunas. En este año y medio hemos aprendido muchas cosas sobre el virus. Los expertos, los científicos también lo estudian, también nos lo cuentan. Los medios de comunicación hemos intentado transmitirlo de la mejor manera posible. Todos hemos ido aprendiendo sobre el proceso, pero no cabe duda que también hay muchísimas cuestiones sin resolver, ¿no? O incluso que se van planteando a medida que pasan las semanas y los meses. Quizá una de las últimas y más llamativas es lo que ha tenido que ver con las embarazadas y las vacunas. El caso es que hay datos llamativos, ¿no?, que de alguna manera nos preocupan y mucho, ¿no? En un primer momento se dijo que las embarazadas no debían vacunarse. Ahora se plantea todo lo contrario, sobre todo porque, fíjate, el 14% de las mujeres embarazadas que se contagian sufren un cuadro grave que incluso puede requerir cuidados intensivos. Especialmente llamativo es lo que está pasando, por ejemplo, en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Allí tienen ingresadas a 40 embarazadas por coronavirus, 9 de ellas están en cuidados intensivos. Hay más de 200 hospitalizadas en toda España. Todavía no hay un cómputo real completo de los grados de importancia y de UCI, ¿no?, que tienen algunas de estas embarazadas. Pero, por ejemplo, si cogemos Andalucía, hay 57 embarazadas hospitalizadas en esta comunidad. 54 de ellas no habían sido vacunadas. Es decir, el 95% de las gestantes no había recibido ninguna dosis de la vacuna. Pero es que ha habido mucho desconcierto en esto durante los últimos meses. Desconcierto sobre todo para ellas, para las mujeres que durante esta época de pandemia se han quedado embarazadas. Por ejemplo, Fátima Martel Brito tiene 34 años, es de Gran Canaria, está de 18 semanas, espera una niña. Hola, ¿qué tal, Fátima? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, te encuentro prácticamente a las puertas del centro de vacunación porque hoy mismo te vacunas. Todavía creo que no sabes qué vacuna te van a poner, ¿es así?
Exacto. Ahora a las 4:30 en la península me ponen la primera vacuna y lo que sí que me han dicho es que tiene que ser o Pfizer o Moderna.
Pfizer o Moderna, será una de las dos. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Fátima, desde que descubres que estás embarazada y hasta ahora ¿Qué te han ido recomendando tu médico, tu ginecólogo? ¿Ha sido un proceso desconcertante? ¿Cómo ha sido?
Bueno, en un inicio sí que tanto la tocóloga como mi matrona me recomendaron que no me vacunara si no era una persona que estaba bastante expuesta al virus. Entonces, como yo estaba teletrabajando y demás, pues decidí no vacunarme. Pero sí que desde que hace 2 semanas cambió un poco las recomendaciones de aquí, sobre todo en España, de hacia las embarazadas, pues sí que me han recomendado ya que me vacunen. Y bueno, como estoy ya saliendo del primer trimestre, en el segundo trimestre, pues sí que me recomiendan que es más apropiado.
Vas...
Y bueno, y me fío de la ciencia, la verdad.
Eso te iba a decir, si vas tranquila a ponerte la vacuna o cómo vas.
Sí, voy tranquila porque al final, bueno, hay diferentes estudios que ya, bueno, han hecho sobre embarazadas y un poco de tranquilidad. Al final siempre es una cuestión riesgo-beneficio el que vas a tener. A largo plazo me da un poco más de miedo pensarlo, pero a corto creo que es lo mejor, porque además mi niña, si todo sale bien, pues está para nacer en enero y bueno, son fechas ahí, además, que entre el COVID, la gripe y demás, pues no me gustaría tener ningún tipo de complicación en el último trimestre y casi que me relajo más si me vacuno.
Por cierto, Fátima, tu hermana vive en Francia y curiosamente ha estado embarazada también durante esta pandemia, pero su proceso de vacunación ha sido completamente diferente al tuyo. ¿Cómo ha sido?
Ella, bueno, no es mi hermana, es mi cuñada, pero sí, ella en Francia a partir de la semana 28, creo que ya lo recomendaban la vacunación, y ella tuvo su bebé nada en junio y desde mayo ya la habían vacunado. Y en aquella época, en mayo aquí en España, todavía no te recomendaban vacunarte. Entonces eso también me ha dado un poco de confianza, porque ya al final, pues, entre que se vacunó, su bebé ya está aquí y todo ha ido bien, pues da confianza.
Bueno, o sea que en menos de media hora me dices... no, que son las 4:30, pero hora canaria, ¿no? O sea, bueno, en poco tiempo, en cualquier caso, estás ahí ya para que te pongan la primera dosis de la vacuna, que lo que sí sabes es que o será de Pfizer o será de Moderna. Eso es así, ¿no?
Sí, es lo que me han recomendado y, de todas formas, creo que por el centro de salud en el que me toca me están poniendo Pfizer, así que... En general, a la población de mi edad, así que entiendo que me tocará Pfizer.
Bueno, pues Fátima, que haya suerte, ¿eh? Que tendrás que salir ya hacia ese centro de vacunación, que todo vaya bien, que no tengas ningún efecto secundario. Me refiero, pues yo qué sé, la típica febrícula o que estés un día un poco hecha polvo en casa y que todo salga estupendamente también con tu niña. Gracias, ¿eh? Por atendernos.
Espero que no. Gracias, hasta luego.
A esta hora de la tarde contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, llevamos un año y medio de pandemia y, bueno, es verdad que hemos ido aprendiendo a medida que, bueno, pues han salido diferentes investigaciones sobre este virus, cada vez se sabe más, pero es curioso, después de tanto tiempo seguimos teniendo todavía incertidumbres en algunos aspectos. Y este en concreto, lo que ha pasado con las embarazadas y la vacuna, bueno, pues ha sido, desde luego, una de esas cuestiones que a muchas mujeres pues les ha creado muchos problemas y, sobre todo, mucho miedo también, ¿no?
Sí, yo creo que quizá lo que más nos ha desconcertado es esta experiencia que ya tenemos en varios frentes y en varios casos de que nos digan de manera taxativa una cosa y la contraria, ¿no? Acuérdate de aquello de las mascarillas, ¿no? Las mascarillas no son importantes o no valen para nada, ¿no? Los aerosoles al principio igual, ¿no? Y luego vuelve el tema y te dicen justamente todo lo contrario, ¿no? Hace algunas semanas nos hemos quitado ya las mascarillas, no las podemos quitar, sonreír, yo no sé, yo personalmente soy de los que la siguen llevando, ¿no? Ante la duda y en la mayor cantidad de circunstancias, y no sé si a lo mejor ese tipo de decisiones ha sido contraproducente. Y en el caso de las embarazadas, pues es verdad, es que yo por lo menos todas las que tengo noticia les decía no, la mayoría de los médicos, ¿no? Pero además se lo decían de una manera, pues insisto, quizá el problema está en decir las cosas de forma taxativa, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor una mujer que está enfrentándose a una gestación y que puede ser la primera y que está llena de incertidumbres, pues quizá el médico que la atienda piense es mejor que me muestre seguro y que tenga un criterio firme para darle confianza, ¿no? Pero ante una enfermedad nueva, yo creo que todos, o en muchos casos, se ha abusado de esa capacidad de hacer afirmaciones categóricas, ¿no? Cuando claramente nuestro conocimiento del virus todavía hoy, muchos meses después, no es ni mucho menos suficiente para hacer ese tipo de afirmaciones, ¿no? Yo no sé en qué momento nos encontraremos con un discurso un poco más prudente y un poco más también dirigido a adultos, ¿no? todos entendemos que hay medidas que hay que tomar y que las cosas en algún momento hay que definirlas, pero bueno, que quienes las toman o quienes nos transmiten su criterio, pues nos dijeran, mira, con lo que sea este momento, en este momento o hasta este momento, creo que esto puede ser lo mejor, pero no ese tipo de afirmaciones que nos han hecho en el pasado y que luego los hechos y la propia evolución de la pandemia nos han desmentido.
Pues mira, yo también la verdad es que las embarazadas de las que tengo referencia, embarazadas de los últimos meses, han pasado por este proceso de incertidumbre, de que primero les han dicho una cosa, luego otra, luego ya no sabían muy bien qué hacer, finalmente se han vacunado. Es el caso, por ejemplo, de Carolina Díaz Espina. En su caso ya ha superado la mitad del embarazo, está de 22 semanas, espera un niño, ya tiene 31 años y ya ha recibido las dos dosis, en este caso de Pfizer y en Madrid. Hola Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú ya estás inmunizada, no has tenido además apenas efectos secundarios. ¿Cómo fue este proceso para ti, Carolina? ¿Qué te dijeron al principio? ¿Qué te fueron diciendo después, desde que te enteraste que estabas embarazada?
Pues mira, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que decía Lorenzo ahora, porque creo que ha habido, aparte de informaciones súper taxativas y un poco infantiles, ha habido mucha desinformación, sobre todo con las embarazadas. Mira, yo a principios de julio... se abrió la franja de vacunación para la gente de mi edad. Y justo pues el día 6 de julio yo tuve cita con mi ginecóloga y mi ginecóloga me animó. Y además es que me dijo, mira, la cosa se está poniendo muy complicada, la gente está muy loca, además me lo dijo así, y yo te recomiendo vivamente que te vacunes. Además yo pensaba, por lo que también había oído dentro del no te vacunes, vacúnate, pues que si te vacunabas a partir de la semana 20, el niño nacía con anticuerpos y demás. Y ella me dijo, mira, no esperes, es mucho más peligroso para una embarazada cogerse el virus, puesto que los tratamientos que hay en casos graves son, bueno, no están recomendados para mujeres, véase la heparina, véase corticoides en algunas fases del embarazo y demás, y es mucho más riesgoso que te cojas el virus a los posibles efectos secundarios de la vacuna. Y esto fue un martes y yo me vacuné ese sábado. O sea que desde el punto de vista de la información que tenía directamente de mi ginecóloga, ella fue pues muy razonable. También es verdad que yo tengo amigas en mi misma situación que sus ginecólogos a principios de julio no le recomendaban vacunarse.
Claro, este ha sido un poco el problema, ¿no? Que ha habido contradicción en las recomendaciones, lo que decía Lorenzo, que tú lo has destacado muy bien, seguramente también el ser muy taxativos con una cosa o con la otra, y al final, bueno, pues ese desconcierto que veo que en tu caso, también me imagino por esa confianza médico-paciente que tú has tenido y también por la información que, como veo, tú habías recibido, que me imagino que en el caso de un embarazo uno busca información donde pilla, pues veo que ibas muy, muy convencida, ¿no?, de la vacuna y que estás contenta con tu decisión, claro, y con esa vacuna puesta.
O sea, a día de hoy estoy contenta, tengo las dos dosis, no he tenido efectos secundarios, como digo yo, más allá del dolor de brazo por el microchip, como digo, pues no tuve nada más. Pero sí que es verdad que yo al principio dudaba porque toda la información, o sea, yo creo que el proceso de vacunación en general, creo que hay un cierto halo de, bueno, suspicacia, porque yo conozco mucha gente que se ha vacunado y que se iban a vacunar pues con dudas, pues por las dudas que yo creo que todos tenemos en la cabeza, que si ha pasado poco tiempo, que si no sabemos si hay estudios ciertos, que si están investigando con nosotros y bla, bla, bla. O sea, todo esto que yo creo que lo hemos escuchado alguna vez, pero claro, en el caso de las embarazadas era especialmente arriesgado, porque hay que tener en cuenta que las embarazadas por no poder casi no nos podemos tomar ni un paracetamol. O sea, es como un plan... De hecho, cuando me fui a vacunar me dijo la enfermera, si te encuentras mal... hombre, pues no aguantes, o sea, si tienes fiebre o tienes algo, tómate un paracetamol. Es verdad que sí, que no es lo más recomendable medicarse, pero en estos casos, pues sí es un, o sea, sabes, uh-huh. Como nunca, un poco, no tienes que aguantar con fiebre ni tienes que aguantar con dolor de cabeza. Pero claro, en nuestro caso, que ya sabéis que es que no podemos comer un montón de cosas, que no hay medicinas que te digan, pues te vas a poner una vacuna que ha salido hace, yo qué sé, 6 meses, pues también era un poco como... No sé, yo fui con dudas, pero la verdad es que después del resultado y también viendo que el número de embarazadas aumenta, que también eso me lo destacó mi ginecóloga, me dijo, mira, no sabemos qué está pasando en esta ola, pero es verdad que hay muchas embarazadas cogiéndolo y hay muchas embarazadas poniéndose muy malitas. Entonces, te lo recomiendo, porque también puede ser por el tipo de variante. Pero vamos, que no iba, o sea, aquí te digo que iba muy descafeinada, o sea, yo me fui a vacunar sin problema, pero tampoco es que tuviese una ciencia súper cierta sobre el tema.
Bueno, Carolina, pues ahí estás con tus dosis, en este caso de Pfizer, después de esas dudas que entiendo perfectamente lógicas en tu caso y en tu estado. Que vaya todo bien, Carolina, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Mercedes Herrero es ginecóloga de Gine4 en uno de los hospitales HM Hospitales y precisamente estos hospitales del grupo HM han participado en un estudio junto con otros hospitales españoles relacionado con la vacunación en embarazadas. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Han sido lógicas estas dudas de vacunar sí o no a las embarazadas, porque bueno, estamos ante algo realmente nuevo y no se sabía muy bien cómo podían reaccionar las embarazadas ante la vacuna, o quizá, bueno, pues no ha habido una unidad de criterio que hubiera sido necesaria? ¿Qué ha pasado?
Bueno, en esta situación que estamos viviendo es absolutamente nueva para nosotros. Y es nueva y me ha gustado mucho lo que ha dicho Lorenzo, al cual además admiro muchísimo, que han faltado quizá las explicaciones dirigidas a adultos, ¿no? Nos lo han querido dar como muy hecho y eso al final genera desconfianza si no entiendes el porqué. Y sobre todo el porqué de cosas que cambian, que es lo que estamos viviendo. El problema que hemos tenido es que las embarazadas estaban fuera de los ensayos pivotales de las vacunas, porque siempre es así. Cuando se prueba un fármaco, se prueba en población adulta, y después de que ha demostrado seguridad y eficacia en población adulta, se traslada al ensayo en embarazadas. Esos ensayos, a día de hoy, a nivel mundial, no se han terminado. Es por eso que no había una recomendación abierta, digamos, en ficha técnica, lo que sería el prospecto de la vacuna. A la vez, hemos ido obteniendo lo que llamamos datos de la vida real. Mujeres que o bien asumieron el riesgo y se vacunaron sin estar hecho el ensayo por su profesión, mujeres que se vacunaron y no sabían que estaban embarazadas, y todas ellas han sido recogidas en un gran ensayo clínico, en un gran estudio que está publicado en New England. Ahí hemos visto que desde el primer trimestre no tienen un aumento de riesgo de aborto, que las del tercer trimestre no tenían problemas ni parto pretérmino, y eso nos ha dado una seguridad, a pesar de que el ensayo clínico como tal de la vacuna no está completado aún. A todo esto se añade que hablamos, lo decía muy bien Fátima, de riesgo-beneficio. Estamos en una quinta ola muy infectiva que está afectando al grupo de edad al que pertenecen las embarazadas, es decir, a los adultos jóvenes, claro. Y ahí es donde hemos hecho un cambio de la recomendación basados en los datos de la vida real, asumiendo que el riesgo ahora era muchísimo más alto. Pero nosotros mismos hemos ido cambiando sobre la marcha. Lo que pasa es que no hemos ido cambiando todos a la vez, porque a lo mejor hay gente que no está tan actualizada y a la vez que unos decíamos ya, otros todavía decían no. Y eso ha generado desconcierto, sin duda.
Entiendo perfectamente lo que nos estás explicando, Mercedes. Creo que, bueno, está siendo muy didáctico también para los oyentes. Entonces, por lo que me estás contando, esta idea que apuntaba también hace un momento Carolina, de que le decía a su ginecóloga, vacúnate porque además se están dando muchos casos de embarazadas infectadas e incluso graves en esta quinta ola. El motivo es porque, bueno, está afectando a este grupo de edad en el que normalmente hay un mayor número de mujeres embarazadas, no porque quizá esta variante Delta, que parece predominante ya en este momento, pues sea más grave, digamos, para las mujeres embarazadas. Es simplemente una cuestión de grupo de edad.
Eso es. Es decir, nos estamos encontrando que en esta quinta ola quienes se infectan mayoritariamente son adultos jóvenes, que cumplen dos condiciones. Una, que no están vacunados la mayoría, y dos, que tienen, vamos a decir, una movilidad y unos contactos que podríamos llamar excesivos.
Comprendo.
Con menos cuidado, con menos mascarilla, fiestas, etcétera. Entonces, además, tenemos que el colectivo de más de 40 años ya está vacunado. Luego, el foco de incidencia de la infección se da en menores de 40 años, que es al grupo al que pertenecen las embarazadas.
Mercedes, además, según lo que nos has explicado, ¿verdad?, que creo que efectivamente ha sido una explicación para adultos, ahora mismo la recomendación que tú harías a cualquier mujer embarazada es que se vacune cuanto antes, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, me reía cuando escuchaba a Carolina porque me estaba escuchando a mí misma a primeros de julio decirle a las embarazadas, mira, ya sé que hace una semana decíamos otra cosa, pero esta quinta ola viene muy dura y hay que vacunarse. Y lo que sí tuvimos un cierto recelo, porque la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia emitió un documento, creo que fue a primeros de junio, recomendando la vacunación por encima de la 20 semana.
Sí, esa es otra cuestión, sí, que ha mencionado también Carolina.
Sí, porque los ensayos clínicos que se están haciendo en gestantes, esos que todavía no están terminados,
sí.
Está terminado el fase 3, pero el fase 2 sí, recogen embarazadas de más de 24 semanas. Entonces, pareció prudente por parte de la sociedad científica acogerse a una recomendación que fuera acorde a lo que se había investigado en los ensayos. Pero siendo honestos, es que los ensayos nunca nos van a responder sobre qué pasa en una mujer de menos de 24 semanas, porque no están incluidas en el ensayo. Y ahí es donde hemos cambiado, basados en los datos de la vida real, esos que digo que se han recogido en este ensayo, en esta
publicación del New England. Por ejemplo, sanitarias que se tuvieron que vacunar sí o sí por su profesión, o efectivamente lo que decía antes, mujeres que se vacunaron y todavía no sabían que estaban embarazadas, ¿no? Casos reales.
Sí. Casos reales, lo que llamamos datos de la vida real versus datos de un ensayo clínico, que sería un escenario ideal, ¿no? Entonces, teniendo datos que tenemos de la vida real, teniendo una amplia experiencia en vacunología, en vacunas de virus sin material vivo de virus.
Eso te iba a decir, Mercedes, ¿por qué solo con Pfizer y Moderna, que son las dos vacunas aprobadas en la Unión Europea, que son las de ARN mensajero? ¿Por qué con estas dos?
Pues porque son en las que se han hecho los ensayos clínicos en embarazadas.
Vale.
Entonces, dentro de que estamos hablando de periodos muy cortos, pero que no hay que pensar que un periodo corto de estudio ha significado una inseguridad. Porque ha sido un periodo corto porque nos hemos puesto todo el mundo a una. Hemos conseguido que todos los países estén metiendo casos en los ensayos internacionales. Esto no se había visto en la vida. Eso ha permitido hacer lo que en otras condiciones hubiera sido un año y medio de ensayo clínico, hacerlo en 3 meses. Entonces, que los tiempos cortos, que también parece que generan recelo, no deben serlo, porque se ha conseguido a base de empujar todos a una, ¿no? Entonces, sí que por prudencia, habida cuenta que la experiencia que hay máxima en embarazadas son con estas vacunas, que además parece que son las que menos se asocian a fenómenos trombóticos, que es una condición propia de las embarazadas, ha llevado a la recomendación hacerlo con estas vacunas.
Bueno, pues yo creo que nos ha servido para aclarar bastante lo que ha ido pasando y lo que pasa en este momento y las recomendaciones que, bueno, ya parece que hay cierto consenso, ¿no?, en este sentido de la vacunación de embarazadas. Aún así, fíjate, como tú bien decías, Mercedes, que, claro, se va aprendiendo sobre la marcha y se dan casos muy diferentes porque, y te pongo un caso de una mujer embarazada que yo conozco, es una de las personas que en su primer momento, por su profesión, se la vacunó al principio de la vacunación con AstraZeneca. Y pasaron los 3 meses que luego se prorrogaron a 4 para poder recibir la segunda dosis de AstraZeneca por todo el lío que hubo, que luego no se vacunaba a los menores de 60 años, que casi nos hemos olvidado de todo esto, ¿verdad? Con AstraZeneca se dio la opción de que se eligiera esa segunda de AstraZeneca o de Pfizer. Bueno, en este tiempo se queda embarazada. Y entonces, efectivamente, en un primer momento le recomiendan que no se ponga la vacuna. Después, que no se le ocurra ponerse la segunda de AstraZeneca. Después, que Pfizer sí. Al final ya te digo que lo que hizo fue ponerse la segunda de Pfizer, pero tuvo también un mes casi de una incertidumbre total. Es decir que, claro, la casuística pues se va dando, ¿no?, a medida que surgen cosas como esta.
De hecho, las mujeres que se han vacunado con AstraZeneca, la recomendación es que a mí me preguntan muchas por redes sociales. Pues yo empecé en redes sociales a raíz de la pandemia para echar una mano, porque como vi que todo el mundo estaba confinado y con poco acceso a los servicios médicos, y me dicen, me quedo con una dosis. Digo, mira, no te quedes con una dosis. Sabemos que mucha gente ahora con una dosis se está infectando, más que los que tienen dos. Luego es mejor ponerse una segunda dosis de Pfizer, aunque tengas AstraZeneca. Además tenemos el grupo que investigó el CSIC de personas que se vacunaron la primera con AstraZeneca y luego se vacunaron con Pfizer, que obtienen más anticuerpos que las que tienen una sola dosis, y otros ensayos internacionales de intercambiabilidad de vacunas. Luego, yo creo que el mensaje a las embarazadas es, uno, vacunación sí, y dos, no bajar la guardia en las medidas de protección. Eso es un error que estamos viendo en cuanto que sales a la calle, que la gente asume que vacunarse es que ya estás inmunizado, es decir, que el virus no puede llegar a tu cuerpo. Estas vacunas no son esterilizantes, es decir, impiden que si lo contraes tengas una forma grave de la enfermedad, pero no impiden la infección en sí. y a su vez, si te infectas, puedes seguir transmitiéndolo. Con lo cual, distancia, mascarilla y higiene de manos, eso importantísimo.
Mercedes Herrero, ginecóloga de Gine4 en HM Hospitales. Gracias, buenas tardes.
Adiós, buenas gracias.
Bueno, Lorenzo, que decías tú que a ver si nos hablan a veces como adultos, ¿no?, que somos, y entonces a lo mejor entendemos las cosas. Yo creo que se ha quedado bastante claro. No sé lo que te parecerá a ti.
Sí, yo se lo agradezco muchísimo a Mercedes, la verdad. Tú lo has dicho, ¿no? Ha sido perfectamente didáctica, ha sido casuística, ha sido precisa. Y bueno, pues no sé, afortunadamente en la población española es una población mucho más formada, ¿no?, que hace algunas décadas, y somos capaces de entender bastante cosas, incluso los españoles de letras también son capaces de entender cosas,
¿verdad?,
que no son propiamente de letras, ¿no? Pero creo que todos tenemos una cierta posibilidad de acceder al conocimiento si alguien nos lo explica con claridad y si alguien confía en nuestro criterio, ¿no? Y yo creo que si eso se hubiera hecho más, pues probablemente nos habríamos ahorrado bastante desconcierto en los últimos 16 meses, ¿no? Y seguramente también la reacción de la gente y la manera de llevar todo esto habría sido mucho mejor, desde luego que se puede.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Buenas tardes. Es tiempo para acercarnos a la Mutua. Mónica Villalain, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, qué pesadilla, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y esta semana ha entrado en vigor el nuevo DNI electrónico. Aquí en la tarde de COPE, a partir de las 5, te vamos a explicar cómo es este nuevo DNI, en qué cambia con respecto a los DNI que ahora mismo tenemos la mayoría, ¿no?, y que llevamos en la cartera. Y vamos a hablar contigo también de eso, del DNI, porque el DNI parece que no, pero da para mucho. Sí, sí. Por ejemplo, ¿cuántas veces te has dejado olvidado el DNI en casa o en algún otro sitio, en un comercio? A lo mejor se lo has ido a enseñar allí y se quedó en el mostrador. ¿Eres de los que tarda meses en renovar el DNI cuando está caducado? Y luego de repente un día lo necesitas urgentemente para algo y dices, ¡ah, caducado! Y no fui a renovarlo. ¿O se ha roto? Y ahí lo llevas en la cartera, hecho pedazos. También están los que guardan los DNIs de toda su vida. Los que han ido caducando, ¿no? Cuando se han renovado el nuevo, se está con el nuevo, pero el otro lo guardan ahí como con cierta nostalgia, ¿no? De adolescente también seguro que hiciste alguna maldad con el DNI para entrar en alguna discoteca. Y luego están esos que dicen que la foto del DNI es en la que más feo salimos y la que más tenemos que enseñar. La verdad es que lo de la foto del DNI también da para mucho. Nacho Rodríguez de Tapia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí, buenas yo creo tardes. Que mejor que en mi DNI estoy, ¿eh? Estoy más guapo hoy.
¿En ese DNI caducado que
sí,
tienes?
Sí, en ese DNI caducado. Yo para qué hablar, ¿eh? De verdad.
Es que de verdad, ¿para qué lo cuentas si yo luego voy y lo cuento todo
sí,
en la radio?
Sí, me está escuchando algún policía, que sepa que voy a ir muy pronto, ¿eh? Lo antes posible.
Sí, pues ya estás pidiendo cita porque renovar el DNI en Madrid...
Bueno, ahora en agosto yo creo que estará la cosa más tranquila.
Bueno,
¿no?
Tú ponte las pilas y empieza a llamar ya para pedir esa cita. ¿Desde cuándo está caducado tu DNI?
Bueno, hace ya un rato.
¿Hace un rato?
Sí.
¿Pero cómo es posible?
Pues mira, es que esto de
¿cómo
que...
¿Cómo se puede ser tan dejado?
Que un día lo pierdes, ¿no? Y vas a sacártelo de nuevo y te dicen, jolín, llegas a llegar un poco más tarde y ya te lo hacía nuevo, ¿no? Porque si vas, no sé si es con un mes o ¿sí? una cosa así... Te lo hacen de nuevas y ya no tienes que volver a renovarlo hasta cuando te toque dentro de unos años.
Y dijiste, bueno, pues me espero.
No, me lo saqué.
Ah, te lo sacaste.
Me lo saqué porque dije, no, voy a volver a...
Pero caducaba inmediatamente.
Pero me caducaba inmediatamente y bueno...
Pues, y ya como que dos veces seguidas como que no te apetecía.
Lo vas dejando.
Ay, madre.
Sí.
Bueno, historias del DNI, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, si en algo estamos todos de acuerdo, es que salir en tu foto del DNI es casi... salir mal en tu foto del DNI es casi una obligación.
Casi una obligación.
Es un derecho constitucional salir mal en tu DNI.
Hombre, tampoco diría yo tanto, pero vale.
Pocas personas conozco yo, Pilar, que estén orgullosos de su foto, pero mira a este oyente.
Buenas tardes, gente, soy Cris de Murastray. Pues yo sí, soy de las que en la foto del DNI salgo horrorosa, hasta el punto de que alguna vez he tenido que sacar incluso el carné de conducir para comprobar que soy la misma persona, porque la verdad, menuda foto me hicieron. ¡Qué ganas tengo de renovarlo! En fin, buenas tardes, gente.
Ay,
gente.
Buenas tardes. Es que es verdad que a veces queda uno, pero porque te la harías en un fotomatón, ¿no? De estas ahí rápido, deprisa y corriendo, que se me habían olvidado las fotos. ¿Dónde me las hago? Aquí en el fotomatón de la esquina, y así salen.
Claro, hombre, que tampoco
digo,
vas a...
no sé.
¿No? Pero bueno, mira, los DNI sirven para muchas cosas, Pilar. Es un elemento clave para identificarnos en cualquier parte. Pero ya si eres como este oyente, le puedes sacar muchos más usos.
Hola, gente. Pues mira, a mí el DNI me sirvió para sacar de un atolladero a una compañera de trabajo. Resulta que yo trabajaba en un centro de personas dependientes y la compañera que llevaba la farmacia, pues cerró la puerta con la llave dentro y no había manera de abrirla y había que dar medicación. Pues nada, allí que fui yo con mi DNI, como MacGyver, y con el DNI, un poquito de paciencia, conseguí abrirle la puerta y dimos la medicación.
Anda, mira.
Bueno,
como algún ladrón de guante blanco, ¿eh? Porque, ¿qué quieres que te diga yo? Nunca se me ha ocurrido a mí ponerme a abrir una puerta con el DNI, por muy encerrada que me haya quedado dentro.
Pero está bien que esa maña que tiene este oyente la utilice para hacer el bien.
Eso
y
es
no...
verdad, porque está claro que aquí en este caso era hacer el bien.
Claro.
Bueno, la de cosas, la de usos que puede tener un DNI y sobre todo... la de historias que puede haber en torno a ese DNI, el que llevas o el que has llevado en años anteriores, las queremos todas esta tarde. Queremos que nos dejes tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sabemos que no están siendo unos Juegos Olímpicos normales por el coronavirus, pero en tiempo de juego seguimos vibrando igual.
Está luchando por la segunda plaza.
Sigue segunda.
Teresa, segunda, plata.
Teresiña, qué bonito nombre tienes.
Nos seguimos emocionando igual contigo.
Un mensaje que cada vez que paleabas poníamos.
Hola, mami, espero que tengas mucha suerte.
Está llorando.
Y si no ganas, da igual.
Tere, el talismán, tu hija.
No puede contener las lágrimas, Manolo.
Lo último que pensé cuando estaba en la salida fue, mami, quiero que ganes.
Hasta el 8 de agosto vive momentos históricos en los Juegos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Aprovecha ahora en Carrefour, porque solo hasta el 6 de agosto tienes un 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91 131-9797, gilmar.es.
Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco, con mi novio, que siempre ha querido hacerlo.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, es 4 de agosto de 2021. Es un verano especial, diferente. Es nuestro segundo verano de pandemia, aunque diferente desde luego al del año pasado, sobre todo, y lo decía yo antes, por la diferencia que supone y marca las vacunas. Aún así, dependiendo de la comunidad autónoma donde estés veraneando o donde vayas a pasar unos días, pues resulta que te vas a encontrar unas restricciones o otras. Ya hemos comentado aquí mil veces que esto no hay quien lo entienda, sobre todo las decisiones de los diferentes tribunales de justicia, que son diferentes en un sitio y en otro. En unos, pues aceptan y avalan los toques de queda, en otros no. Pasa lo mismo con los cierres perimetrales, y ahora está pasando también con la implantación o no del pasaporte COVID para entrar en la hostelería, sobre todo relacionado con el ocio nocturno. Por ejemplo, en Galicia se hace desde hace varios días y con normalidad. Canarias lo intentó poner en marcha, pero sin embargo su Tribunal de Justicia lo tumbó cautelarmente, y la última que quería implantarlo era Andalucía, que de hecho quería hacerlo desde este fin de semana, pero ha dado un paso atrás, ha decidido primero pedir el aval del Tribunal de Justicia de Andalucía para quitarse de problemas para instaurar también este pasaporte COVID para poder mantener abierto el ocio nocturno. ¿Qué pasa con todo esto? Quien mejor nos puede aclarar estas cuestiones es Carlos Vidal. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, intentaré aclarar, porque tampoco esto es fácil de aclarar.
Catedrático de Derecho Constitucional en la UNED, colaborador de la tarde. ¿Cuáles son las dudas legales que plantea el pasaporte COVID para usarlo, al menos en esto, ¿no?, para poder entrar en un establecimiento?
Aquí hay dos cuestiones, fundamentalmente. La primera es que la exigencia de ese pasaporte COVID no debería plantearse como única alternativa, es decir, que si se plantease como única alternativa estaríamos discriminando a todas aquellas personas que no han sido vacunadas porque simplemente no se les ha llamado a vacunar. Y entonces hay que ofrecer alternativas a la necesidad de aportar ese documento. Y las alternativas tienen que ser que puedas aportar otros documentos alternativos, como son el haber realizado una prueba de antígenos, un test de antígenos, o incluso, como pasa en Galicia, el test de antígenos que se vende en farmacias. Tú tienes que acreditar que te ha salido negativo y con eso se puede entrar en un local de ocio nocturno. Los test de antígenos, además, por ejemplo, en Galicia y en Madrid también, se han facilitado lugares en los que se hacen gratuitamente. Entonces, si hay alternativas y las personas no vacunadas tienen posibilidades de utilizar otro tipo de documentos para poder realizar esas actividades, yo en principio no les veo problema desde el punto de vista de la exigencia de una medida de protección de la salud. Hay otro problema, la otra variante, digamos, jurídica, que es el que no se les puede obligar a los propietarios de esos locales de ocio aquellos sean como una especie de agentes de protección de la salud pública. Es decir, tú les puedes exigir a los ciudadanos que quieran entrar ahí que muestren uno de estos documentos, pero no puedes exigir que el dato de qué es lo que se está aportando quede vinculado al nombre de la persona, porque eso es, por un lado, una labor que no les corresponde a los hoteleros y, por otro lado, puede tener problemas de protección de datos, de derecho a la intimidad. Entonces, creo que hay que tiene que ser diversa la tarea. Por un lado, el control de entrada y, por otro lado, el que tú, porque también es verdad que eso tienen que hacer los hoteleros, tú tengas que dar tu nombre para, por si acaso hay un brote ahí dentro, se sepa quiénes claro. son los que han estado ahí y tal. Entonces, hay que distinguir muy bien las dos cosas y no vincularlas, porque entonces tendríamos un segundo problema jurídico, que es el de la protección de datos personales. Yo son las dos cosas que le veo. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es el que lo suspendió, porque todavía no ha entrado en el fondo, hasta donde yo sé, he estado mirando en la página web y no he encontrado, ni siquiera he encontrado el auto, solamente está la noticia. En la propia página del Poder Judicial, o sea, el TSJ de Canarias, no está colgado el auto. Pero lo que hacen es suspender cautelarmente la aplicación de la medida. O sea, no es que hayan dicho que la medida es totalmente inadecuada. Entonces, no conozco los argumentos más allá de que dicen que no, lo que te he comentado ahora. O sea, que no pueden ser los hoteleros, no pueden ser una especie de responsables de protección de la salud pública en esa comunidad, ¿no? Entonces, dicen que tiene que haber otro tipo de alternativas. Pero yo, sinceramente, creo que, a ver cómo lo fundamentan en su sentencia futura o auto futuro en el que entren en el fondo del asunto, porque si se consigue garantizar la confidencialidad de esa información, no entiendo por qué no se va a poder exigir esto. De hecho, como acabas de decir, en Galicia no está siendo problemático esta decisión.
Esta medida.
También es verdad que en Galicia, a la vez que comunicaron esta decisión, comunicaron todo este tipo de facilidades de que pueden presentar test de farmacia, pueden presentar test de antígenos que son gratuitos en todas las grandes ciudades gallegas. O sea, que hay una serie de alternativas y yo creo que eso ha ayudado, ha contribuido a... Porque hasta cierto punto, incluso, Pilar, yo creo que esto hasta cierto punto es hasta una garantía para los propios propietarios de esos locales. Es decir...
Hombre, yo creo que los locales, con tal de poder abrir después de la situación que han vivido, especialmente este sector en concreto durante año y medio, que se lo ha pasado cerrado prácticamente todo el tiempo, prefieren eso a no tener nada. Es decir, si es por parte de la hostelería, desde luego prefieren esto. La cuestión es las dudas que nos entran, ¿no?, a los usuarios, que encima son diferentes, como decimos, en cada comunidad autónoma. Me ha quedado claro lo que tú dices. Es decir, por un lado hay una cuestión de protección de datos que, lógicamente, pues es importante señalar y que, desde luego, esa protección tiene que existir. Y por otro, claro, que mientras no esté vacunada la población al 100%, una medida de este tipo podría ser discriminatoria. Por lo tanto, para los no vacunados, que no sea una decisión que han tomado ellos de decir no quiero vacunarme, sino simplemente no han tenido la opción de que le administren todavía la vacuna, hombre, sí. Claro, tendrán que tener otra alternativa, si no sería discriminatorio. Pero una vez que se cumplan estos dos ámbitos, bueno, ¿por qué no? De hecho, vemos cada vez más países europeos que piden este certificado para entrar en muchos locales. Y Nueva York ayer lo puso también para museos, restaurantes, es decir, que es muy probable que de aquí...
Incluso Macron, acuérdate que Macron dijo esto y porque había mucha gente que no se estaba apuntando a la vacuna, a las citas, y pasó de 100.000 al día, de repente un salto a 3 millones de personas que pidieron porque exigían este certificado para realizar una serie de actividades, no solamente locales de ocio, porque en Francia lo exigen para poder viajar en tren, para poder realizar actividades sociales, para entrar en centros comerciales. O sea que en otros países efectivamente se ha implantado y no está habiendo esta problemática que tenemos en España.
Sí. Bueno, problemática que viene y parte de que aquí no hay una ley clara. Es decir, la pandemia evoluciona científicamente, pues ya lo estamos diciendo, cada vez aprendemos más de la pandemia, tiene unos retos sanitarios, científicos, y tiene unos retos jurídicos que no ha afrontado como debería haber afrontado en su momento el gobierno, y aquí seguimos entonces con cada tribunal de justicia intentando, pues como puede, ¿verdad?, aprobar o no aprobar por comunidad comunidades autónomas determinadas decisiones. Y así vamos a seguir y lo seguiremos comentando. Carlos, mientras tanto, disfruta de ese tiempo tan fresquito que tenéis por tierras gallegas, que creo que estás encantado con él, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Gracias.
Hoy ha salido más el sol,
menos
pero
mal.
Sí, estamos aquí.
Vaya verano.
Aquí muy bien.
Un abrazo, sí, sí. Un abrazo.
Vale, un abrazo. Adiós. Adiós, hasta luego.
Pues sí, vaya verano, ¿eh? Esto tenemos que volver a hablar, que ya hemos hablado, pero es un verano curioso en cuanto al tiempo. Hay zonas de España, Galicia, por ejemplo, que prácticamente, bueno, ya sé, Galicia llueve mucho y tal, pero oye, no, que hay veranos que encadenan muchos días de sol luminoso. No está siendo el caso, ¿eh? Y en el norte peninsular está pasando lo mismo. Y aquí en Madrid, ¿hoy qué tenemos? 31 grados. ¿Esto qué es? 4 de agosto, Madrid, 31 grados. ¿Se puede estar mejor en una ciudad como Madrid con esta temperatura en agosto? Yo no lo recordaba después de muchos años. Bueno, lo que sí es verdad es que estamos en fechas de vacaciones, ese momento tan esperado por todos, ¿no? Es posible que tú las estés disfrutando. Pero el COVID nos las puede estropear y a muchos niveles, ¿no? Mira, según datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad, la incidencia es verdad que ha caído 20 puntos, pero los lugares del país con más riesgo de contagio son las zonas de veraneo, claro, que es además donde existe ahora mismo mayor concentración de gente. Andalucía, Islas Canarias, Baleares. Bueno, pues nos puede pasar, ¿no? Contagiarnos, exponernos en este momento. ¿Esto qué puede suponer? Pues puede suponer que estos días de vacaciones los pasemos encerrados en casa. Y si esto ocurre, ¿qué pasa con nuestras vacaciones? ¿Perdemos esos días? ¿Podemos recuperarlos? Jorge Richter, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Podemos recuperar esos días o los perdemos?
Pues podemos recuperarlos. Al fin y al cabo son nuestros días de vacaciones y, según el Estatuto de los Trabajadores, tenemos derecho a disfrutar de esos días. Pero para conseguir que nos los guarden, que no se pierdan y poder disfrutarlos en otro momento, lo que tenemos que hacer es pedir la incapacidad temporal. O por lo menos así lo explica Tirso Gracia, abogado laboralista.
Las vacaciones que parcialmente estamos disfrutando, nos vamos a la playa y resulta que nos contagiamos. Pues lo que tenemos que hacer es solicitar la incapacidad temporal, pues estamos contagiados porque tenemos un contagio, tenemos el virus y las vacaciones quedarían, las partes no disfrutadas quedaría interrumpida. Y
esos días, como bien dices, se nos guardan, no nos los pueden quitar y tenemos derecho a disfrutarlos en un plazo de un año y medio al empezar el siguiente año, o sea, a partir de 2022.
Entonces se podría retomar ese derecho a esas vacaciones interrumpidas por motivos sanitarios y por el hecho de tener una incapacidad temporal hasta el periodo máximo de los 18 meses siguientes a la finalización del año.
Oye, pues yo creo que hay mucha gente ahora que se ha llevado una alegría con esta información. Este es el aspecto que más se plantea seguramente muchas de las personas que nos escuchan, el contagiarse ellos mismos, ¿no?, en vacaciones. Pero también puede ocurrir otros casos que nos impidan salir de casa, como el de haber un contacto estrecho con un contagiado. En esta circunstancia, aún sin haber dado positivos, tendríamos que confinarnos al menos 10 días. ¿Perdemos esos días de vacaciones por estar en cuarentena?
Bueno, pues en esos casos, Pilar, los que vamos, por ejemplo, una cena con amigos y resulta que los dos días después nos llama un rastreador, pues al estar incapacitados para disfrutar de esos días de descanso, lo que nos aconseja el experto es también reclamar esa incapacidad temporal. Y nos explica por qué.
Esa persona que ha sido señalada para ser aislada, lo que tiene que hacer es también solicitar la incapacidad temporal. Por varias razones. Primero, porque es un elemento de prueba fehaciente ante la empresa para decirle, oiga, yo soy contagiado, tengo un documento en el cual así lo dice, que he solicitado la incapacidad temporal. Y el segundo efecto es el que tú apuntabas, que es el hecho de que se interrumpen también las vacaciones no disfrutadas.
Con la incapacidad dejamos constancia de que no hemos podido disfrutar de esos días y, por lo tanto, se nos aplica el mismo régimen que si nos contagiamos. Tenemos 18 meses desde que finaliza el año para usar esos días perdidos.
Qué interesante esto, Jorge. El problema también llega cuando una de las personas de nuestro entorno es la que se contagia. Te imaginas, por ejemplo, que es tu hijo, el abuelo. La empresa aquí no tiene la obligación de concedernos esa incapacidad temporal. Por lo menos así está contenido en la ley. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso?
Pues en ese caso, Pilar, la única opción que nos queda es pactar con nuestra empresa si podemos disponer de un permiso retribuido o no retribuido. Eso hay que pactarlo para cuidar de ese familiar. Pero hay que recalcar que se trata de un pacto, ya que la empresa no está obligada a guardarte esos días para usarlos en otros momentos del año. Solo tiene que hacerlo si solamente está obligado a hacerlo en la circunstancia en que tenemos que ocuparnos de una persona dependiente, nuestro hijo, nuestros padres, que cuando se produce durante ante nuestro tiempo de trabajo? Mira, Tirso García.
Pues claro, si pides un permiso no retribuido a la empresa tiene que concederlo, un poco alegando a la comprensión de la compañía, ¿no? De la empresa, que tiene que comprender esa situación y darte ese permiso no retribuido. Si te dieran ese permiso no retribuido, lógicamente las vacaciones, entiendo yo, que, bueno, también sería motivo de discusión, lógicamente, pero yo entiendo que parece lógico que quedarán interrumpidas o quedarán aplazadas para hacer con posterioridad. Pero ya te digo que eso depende del pacto que hagas con la empresa.
Pero lo más normal, dadas las circunstancias ahora mismo en las que nos encontramos, lo más probable que ocurra es que si pides esos días, pues la empresa te los conceda.
Pues sí, es lo más normal. Gracias, Jorge. Bueno, pues como veis, no todo está perdido, ¿eh? Aunque te contagies en tus días de vacaciones y digas, pero por favor, tengo vacaciones, me entraba el COVID, ¿qué pasa con esos días? ¿Los recupero o no los recupero? Bueno, pues no está todo perdido. Hablando de cosas perdidas, el DNI perdido. Eso a lo mejor lo has perdido y no lo has podido recuperar. ¿Dónde estará? ¿Cuántas veces has perdido el DNI a lo largo de tu vida? Hay gente que los pierde con mucha asiduidad. Mira, es que utilizo unas palabras que luego no sé decirlas. ¡Qué barbaridad! Bueno, no es el caso de nuestro compañero, que nos ha dicho ya Nacho que él directamente lo tiene caducado y le da lo mismo. Pero también seguro que lo ha perdido alguna vez. ¿Y los oyentes qué dicen?
Pues mira, me está sorprendiendo mucho la cantidad de personas que guardan los DNIs, ¿no? Y no sabía yo que la gente les cogiera tanto cariño. Mira a esta oyente que los guarda todos y encima sale bien en su foto del DNI.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy de las que guardan los DNIs, sobre todo los de mis hijos. Me encanta verle al mayor, que ya tiene 26 años, de pequeño. Y guardo todos sus DNIs. Los míos, la foto, la verdad que yo me veo favorecida. Y en comisaría me dejaron la última vez poner la misma foto que tenía.
Por favor.
Ahora ya cuando me toque volver a renovar ya no va a colar, claro, porque ahora ya tengo 51 y el aspecto, por muy bien que se esté, va cambiando. Bueno, pues nada, un abrazo a todos.
Yo creo que los guarda porque sale bien en la
foto.
Claro,
claro, ¿eh? ¿No?
Bueno, historias de los DNI nos las cuenta 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.